Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios de la Radio Diferencia ONG. Hoy día tenemos muchas secciones con los diferentes temas que nos interesan en general, y vamos a partir con el tema de la salud mental, programa habitual de nuestro programa Catarsis, que es lo principal que nos motiva como organización de la comunidad en torno a la salud mental. Pero antes quisiera mencionar unas palabras por la salud de nuestra querida socia presidenta Camila. Ella se encuentra delicada de salud, muy delicada. Está hospitalizada en el Hospital Carlos Gambieri por mucho tiempo, por muchos meses, y esperamos que pueda tener alguna leve mejoría en su situación grave de salud mental. Perdón, de salud general. Desde aquí, a la distancia, estamos con ella y hacemos votos por su leve mejoría que pudiera tener para ella. ¿Quisieras decir algunas cosas, Angelo, al respecto?
Bueno, no he tenido el placer de conocerla en persona. Llegué después de que ella estuviera hospitalizada, pero realmente se ve que era una gran persona. Así que le deseamos lo mejor.
Sí, gracias, Angelo. Tal como decimos, estamos con ella a la distancia y que sea lo mejor que se le pueda dar para su salud deteriorada que tiene hoy día. Bueno, tocando ya el tema propiamente tal de salud mental, vamos a continuar hablando del tema que hemos ido desarrollando durante las diferentes oportunidades del programa, que es relacionado con la esquizofrenia, la enfermedad que se da del 1% de la población. Para ello vamos a traer algún material para conversar brevemente sobre el tema y que pueda dar luz e información para quitar los prejuicios, la estigma y la discriminación que se tiene con las personas que sufren de esta condición humana, de la enfermedad. Entre ellos, el hecho de que está estigmatizada como que la enfermedad que se desarrolla en las personas las convierte en sujetos de peligrosos y que hacen daño y a los cuales se les tiene miedo. Pero esto es todo el imaginario que se ha creado, se ha instalado en la sociedad, muchas veces en la parte de los medios de comunicación, y también los prejuicios y principalmente la discriminación. Bueno, entrando en el tema, me voy a apoyar con un díptico que tengo aquí del Ministerio de Salud de Ontario, Canadá, que ha sido difundido también aquí en el país y que más o menos indica las cosas como son con respecto a la enfermedad y que se da en cualquier latitud del mundo. Dice: una de cada 6 personas será diagnosticada con esquizofrenia en algún momento de su vida. Se estima que 130.000 chilenos hoy en día sufren una esquizofrenia. Aquellos efectos de esta enfermedad pueden por periodos no ser capaces de diferenciar fantasía de realidad. Entonces, la esquizofrenia por lo general afecta inicialmente a la persona en la adolescencia o adultez temprana. Algunas la llaman la gran incapacitadora de la juventud. Esta enfermedad a menudo se confunde con la personalidad dividida. La palabra esquizofrenia viene de la palabra griego chizo, infrenia, que significa mente dividida. Esquizofrenia describe gente que no puede armonizar sus sentimientos y pensamientos y no tiene nada que ver con las llamadas personalidades múltiples o divididas. Bueno, la verdad es que esta enfermedad lo que provoca es lo que dice el prospecto. La mente se divide, la persona tiene síntomas de alucinaciones auditivas, también visuales, delirios de persecución, de que siente que que quieren hacer daño, no tiene problemas de alimentación, no duerme, se aísla. Y entonces, la gran mayoría de las enfermedades de este tipo no son con lo que se da a conocer en el imaginario de la comunidad. Son personas generalmente retraídas, se aíslan, tienen mucho miedo y son inofensivas en el fondo, la gran mayoría, casi más del 90%. Solamente un pequeño porcentaje se puede tener episodios de alguna agresividad y mayor, pero eso son contados los casos. Y el 1% de la población del mundo la tiene. La enfermedad puede, con tratamiento médico, farmacológico y terapia psicológica, se puede ralentizar y también se puede, de cierto modo, recuperar y manejar y poder controlar de alguna manera. Con el tiempo esto se aprende, el paciente que vive con la enfermedad aprende a cómo manejar y controlar su enfermedad y puede ser perfectamente actuar y ser como todas las personas lo son en la comunidad. No sé si tú quieres alguna pregunta que hacer, Ángelo. O alguna cosa que tú quieras decirnos.
Me parece potente el hecho de poder como reincorporarse a la vida en sociedad. Eso no lo conocía respecto a la enfermedad, entonces me parece algo, creo que importante. Como que después de, como con el tratamiento adecuado, se puede estar como aprender a llevarse la situación.
Bueno, en las manifestaciones cuando se está en la enfermedad, se producen algunas etapas o fases, por ejemplo, o síntomas, delirios, son creencias falsas que no pueden ser cambiadas. La gente con esquizofrenia puede tener delirios de persecución, por ejemplo, mi familia está envenenando mi alimento, o grandiosas, si camino 20 kilómetros de descanso puedo salvar al mundo. Estos delirios pueden causarle gran estrés y ansiedad. También tiene alucinaciones. Consiste en escuchar, ver, oler o sentir cosas que realmente no existen. Escuchar voces es la alucinación más común. Y en este caso, varias voces pueden hablar constantemente o pueden conversar entre ellas o decirle a la persona cómo tiene que actuar. Y tercero, el desorden del pensamiento. Equivale al pensamiento confuso, desordenado, no real y lógico. Y de manera que puede no tener sentido para las personas que lo escuchan. Y en este sentido, apoyándome en algunos folletos de psicoeducación, quisiera decir que aprender a conocer tus síntomas de compensación es fundamental en la persona que lo sufre. Por ejemplo, se recomienda anotar los síntomas o manifestaciones que, según la experiencia y según las observaciones de personas cercanas a quien sufre la enfermedad, son avisos de una descompensación. En cuanto aparezca uno de estos síntomas, consulta inmediatamente al médico. Claro, la verdad es que una de las formas de la persona se dé cuenta, porque cuando se está en ese estado, la persona no se da cuenta. Entonces, es ver qué el entorno le dice, cuáles son los síntomas que ven los demás que él no ve, y también que él empiece a notarse que algo no funciona. Entonces, anotar esas observaciones es muy importante y luego de eso pedir ayuda. Todo el entorno quiere ayudarlo, su familia, sus amigos, y debe tener confianza en las personas que lo rodean. Eso es importante. Yo sé que en el estado de compensación de quien hemos vivido la situación es difícil, pero si se tiene confianza en sus seres queridos que lo quieren ayudar, es un gran paso el que se da, y luego confiar en el médico, porque este es un problema bioquímico, de desbalance bioquímico de neurotransmisores en el cerebro y también de la forma de cómo está constituida la red neuronal, el colectoma. Entonces son cosas que vienen, de cierto modo, de la genética y también por el entorno social. cuando son las condiciones del entorno social son muy difíciles y adversas, no se dan las condiciones para una vida plena como corresponde, de forma como todo el mundo, se puede gatillar la enfermedad que puede estar presente en la genética. Bueno, esto tiene esperanza, y gran porcentaje de las personas que sufren la enfermedad se recuperan, otro porcentaje queda con episodios que se le presentan de vez en cuando, y hay un pequeño grupo que es muy difícil que se pueda recuperar y tiene que estar permanentemente en continuas hospitalizaciones o bien recurrentemente con el médico. Pero a grande rasgo, eso es lo que podríamos hablar por el tema de hoy sobre la enfermedad. Hay muchos ejemplos de personas que se han recuperado y llevado una vida normal y se han podido realizar como personas y desarrollar todo su potencialidad como ser humano. Pero sí, lo importante es que quitemos el estigma, los prejuicios y la discriminación que se tiene, y nosotros como organización estamos dando psicoeducación y somos un referente con testimonios propios de las personas que estamos en esta condición de decir cómo es la cosa y que somos como todas las personas del mundo con el mismo derecho, porque somos sujetos, como digo, de derechos y de dignidad como tales. Así que esto ha sido por el día de hoy. Ángelo, ¿tú quieres decir alguna cosa para cerrar?
Claro, sí, totalmente. Me parece, en lo que usted cuenta, me parece muy central el hecho de la importancia de lo que es el ambiente y lo que, bueno, tanto la parte externa, que es como la red de apoyo que pueda tener la persona, que comprenda la situación que está viviendo la persona con la enfermedad, que esté para apoyarle, y también la parte interna de poder como de alguna forma tomar poder sobre lo que le pasa como enfermedad y poder actuar respecto a eso. Entonces me parece claro que ambas partes son bien importantes y juegan un rol esencial, porque por ejemplo si estoy en una casa en la que tengo un papá que es, no sé, abusivo, no me pasa en mi caso, pero por ejemplo si un papá que es violento, como que puedo tener toda la terapia del mundo, pero si me sigo en esa casa voy a seguir estando mal. Entonces también es necesario comprender como la dualidad y comprender como ambas caras de la moneda en este caso, como tanto la visión desde la perspectiva de la persona como desde el ambiente. Así que me parece eso, como que eso quería comentar, que siento que es muy relevante.
Sí, y finalmente para cerrar este espacio, decir que existen grupos de pares, organizaciones comunitarias como nosotros, Radio Diferencia ONG, donde estamos personas con diagnóstico psiquiátrico y que participar de esos grupos ayuda notablemente a la rehabilitación psicosocial y en cierto modo recuperación de la persona para que funcione como todo el mundo lo hace. Son muy importantes y deben ser reconocidos por el Estado y la comunidad y darle recursos, porque ese es un gran problema que tenemos las organizaciones sociales de salud mental. Eso, estimados y estimadas auditores y auditores, por el día de hoy.
Que estén muy bien.
Estimados, estimadas auditores, auditoras, estamos de vuelta en el programa Catarsis. En esta sección estamos con Lois, nuestro artista visual, en su sección, como digo, Arte sin Cura. ¿Cómo estás, Lois?
Bastante bien. Aquí tenemos lo siguiente.
Dame un segundo, Lois. Quiero preguntarte, ¿qué tema nos traes para hoy?
Para hoy día es la vida de un pintor que vivió hace muchos años en Valparaíso, que fue conocido por algunos otros pintores, que se llamaba Eduardo Mena, el pintor Mena.
Dime una cosa, Lois, antes que comiences.
Falleció.
Sí, eso te iba a preguntar.
Él falleció de cáncer.
¿Hace cuántos años?
Parece que fue como el 2016.
Ah, ya, reciente.
Sí.
Y cuéntame, ¿cuál era su técnica? ¿Qué tipo de arte hacía?
Bueno, él parece que trabajaba con acrílico o con óleo, una de las dos.
Ok. Vamos entonces, repíteme el nombre del artista Mena, ¿cuál es el nombre?
Eduardo.
Eduardo Mena.
Sí.
Vamos, Lois.
Tuvo un hermano médico que lo ayudó mucho los últimos días de su vida y pudo hacer él con otro pintor muy conocido aquí en Valparaíso, que luego lo voy a nombrar, referente a su vida. La vida de Eduardo Mena, dedicó gran parte de sus 57 años a la pintura. Una vida plena, rica, pobre y libre. Antes de morir de cáncer, Valparaíso fue su casa por mucho tiempo. Inspiró a sus famosos cuadros nocturnos, pero su obra abarca diversos estilos. En todos, los niños, la humanidad y una belleza oculta se asoman. Por retrospectiva, reúne parte de ella en el Museo de Bellas Artes Palacio Baburiza. Sin Valparaíso, Mena no hubiera sido el mismo. Se complementaban, entendían, se aceptaban con cariño. Por eso, a 3 años de la muerte del pintor, la ciudad de Puerto le rinde un homenaje en su Museo de Bellas Artes, el Palacio Baburiza, con una merecida retrospectiva. Retratista de paisaje y de persona, plasmó su pobreza y humanidad, la complejidad de su geografía y arquitectura. Los niños jugando, la ropa tendida, sus escaleras, bares, oficios y la oscuridad de sus callejones, todo desde su mirada poética y libre. Aunque nació en Santiago en el año 1900...
Lois, dame un segundo. O sea, y lo que tú dices y lo que tú nos estás comentando, es que el pintor retrató la esencia del puerto de Valparaíso, de las personas del puerto de Valparaíso, de lo popular, del barrio, de
los bares,
los bares, y caracterizando al personaje típico de Valparaíso, a la persona de Valparaíso.
Sí, al artista de Valparaíso. Aunque nació en Santiago en 1964, Eduardo Mena Concha fue un auténtico artista porteño, ¿viste? Llegó a estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, pero al poco tiempo se vio que su talento era otro, uno que incluso logró quitarle su tartamudez. La pintura le quitó la tartamudez. ¿Qué opinas de eso, Raúl?
Sí, no, por supuesto. Hemos dicho que el arte es un medio liberador de la persona y por supuesto eso...
De afectos y efectos.
Sí, y le ayudó a superar su dificultad que tenía...
Como el tartamudo. Ya. Oye, Raúl, ¿qué otra cosa me estás hablando antes que yo te interrumpí?
Estábamos conversando el pintor Mena retrató y caracterizó bien al personaje de Valparaíso.
Sí.
En cuanto a la manera, al modo de ser, a la esencia del porteño y porteña.
Ya, autodidacta, llevó más de 21 años caminando así como un pintor. He pintado más de 500 pinturas de muchos tipos y lugares, buenas y malas, y buenísimas más también. Lo reconozco con pésima humildad. dejó en un escrito autobiográfico. También hacía poesía y la gente le gustaba transcribir sus sueños. Hace el 2010 hizo un genial análisis de su trabajo, dividiendo su trayectoria en periodos desde sus inicios en el año 1986. Así definió las épocas prehistóricas: Goya, impresionista; Gauguin, romántica; Van Gogh y la última más extrema, la nocturna. Contó, por ejemplo, que un día no encontró pinceles y le dio por pintar con los dedos. De su viaje a México buscando nuevas luces, su matrimonio y el nacimiento de su hijo Jerónimo, quien lo motivó a pintar con la mirada de un niño. Su regreso a San Miguel de Allende, donde hizo más de 100 cuadros bajo un sombrero y un sol gigante, gigante mexicano. Su separación, la llegada de su segundo hijo, Jairo, y el inicio de las creaciones que lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos en Valparaíso. Quizás para descansar del sol, comencé a pintar la noche, eso dice él. Un libro íntimo sobre su vida y obra realizado por su familia y amigos. Recoge estas memorias con la producción de Matías Cardone, Mena, Pinturas, 1985-2021. Se lanzará el 13 de julio en el mismo museo donde se exhibe Mena City Blues, Paseo Yugoslavo, 176. Al saber de esta publicación, no pude pensar en otra cosa que organizar una retrospectiva, dice Nancy Arancibia, socia de Bahía Utópica, la que fue su galería los últimos 15 años. La huella de Mena es muy potente en Valparaíso. Todo el mundo lo conocía y sus exposiciones acá se llenaban. Era muy gracioso, histórico, histriónico y un gran contador de historias. Un artista completo, amante de la poesía y de la música. En sus pinturas nocturnas, Mena iba más allá de un simple paisaje. Sus obras tenían luz, algo de inocencia y una belleza que solo él podía ver.
Luis,
antes pintaba en caballete, lo dejaban entrar a las casas, a los patios. Y para terminar, acá hay una parte bien simpática, dice, acá es término, dice, y sus pinceles, agrega Nancy, quien junto con Gonzalo y la Vaca, gran amigo de Mena, realizaron la curaduría de la muestra a partir de la colección privada. Conocí a Mena en un paradero de la Alameda con Vicuña Maquena una noche, más o menos en 1987.
Luis, para ir cerrando, Luis, qué bueno que un artista tan esencial de la vida porteña haya retratado un momento de la vida de Valparaíso como lo hizo. Y que actualmente se haya hecho estas iniciativas de reconocerlo y hacerle como artista y gran porteño y un reconocimiento, como digo, de su obra que está plasmada en el Museo Baburiza y que su familia y amigos lo recuerdan con afecto y por su gran trabajo que hizo como artista. Así que es una gran biografía, una gran historia la que nos has comentado hoy día, Lois, y qué bueno que hayas tocado el tema de un artista visual porteño, que por lo que relatas tu gran influencia de los grandes maestros de la pintura. Gracias, Lois, y como siempre nos veremos en tu espacio Arte Sin Cura la próxima semana, como es habitual. Gracias, Lois, chao.
Gracias a ti, chao, Raúl. Gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Doy la coordenada a nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl. Estoy ahora en la sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso, que nos trae nuestro socio Patricio Ayala. Hola, Patricio.
Hola, don Raúl. Estamos aquí de nuevo en esta mañana que nos trae la festejación y nos trae el recuerdo ya de nuestra fiesta nacional, la independencia de Chile.
Patricio, cuéntanos qué nos vas a comentar hoy día.
Hoy día recordar el acercamiento del 18 Día Nacional donde se realizó la independencia de Chile. Chile tuvo su independencia el 18 de septiembre de 1810 a 1818. Bernardo O'Higgins fue el libertador de Chile. Pelearon en la batalla de Cancha Rayada, en la batalla de Maipú, con un abrazo de O'Higgins y Miguel Carreta el 5 de abril de 1818. Ahora aquí en Valparaíso se celebra la independencia con la construcción de fundas de ramas de eucaliptos, donde se expenden las ricas empanadas, la chicha de encacho, el rico vino, las anticuchos, hace las delicias de los dueños de casa. Van a las fondas con su familia y participan en los Juegos Panamericanos. Mecánicos, sillas voladoras, con el ovni que da vueltas y da vueltas, con los participantes, niños y abuelitos, las niñas y sus abuelitos. Y dueños de casa festejan y se celebra el 18 la parada militar que son vistas de Santiago por la televisión nacional. Se ve el sistema patrullas militares, que son las delicias de los niños. Los volantines forman en el aire de los desfiles. Ahora nos toca celebrar la amistad y el compañerismo con los demás participantes. Recordemos y festejemos que estamos con vida y salud. Ese es uno de los temas que...
Patricio, muy, muy interesante tema. Y quisiera preguntarte, ¿cómo celebraste el 18 de septiembre pasado? ¿Cómo lo celebraste?
En la casa de acogida...
¿Hogar protegido?
De Brayancha.
Sí.
Festejamos con un asado, al carbón.
Ya, y estuvo ahí el Dico y haciendo el carbón y el asado.
Sí, haciendo el fuego con el carbón que compramos.
Por supuesto. ¿Y dónde lo hicieron? ¿En el mismo hogar?
En el patio de...
¿El patio del hogar?
Y después nos sirvió en el comedor. Antes nos servíamos en el mismo bate, pero ya ahora nos sentamos en el comedor.
¿Y lo pasaron bien?
Sí, bien, bien. Muy rico asado con bebida y choripán.
Dime una cosa, Patricio, ¿y te gusta celebrar el 18 de septiembre?
Sí, uno de los días más gustosos de Chile, que a algunos le trae buenos recuerdos y otros ya en disfunción ya están quedando solos. O sea, en la vuelta de la vida del año, o sea, ya estamos de 50 a 2024, o sea, la vuelta de la vida que ya nos está dejando el tren ya.
Sí, por supuesto, y eso, entonces, tal como tú dices, por varias cosas te gusta celebrar y le gustan las personas, por el sentido de chilenidad que se expresa en la celebración del 18, y también por un medio forma de compartir una actividad con más personas y pasarlo un rato bien. Bien, pues esa es la verdad.
Sí, con buena música y... tengo una radio buena, me compré una radio por cassette portátil, así que...
Querido Patricio, y bueno, Patricio, gracias por tu comentario del día de hoy y recordar una fecha tan importante como es la celebración de las fiestas patrias. Y bueno, Patricio, nos veremos, como es habitual, la próxima semana en tu espacio Vivencias y Anécdotas de Valparaíso. Gracias, Patricio.
Bueno, había otro tema sobre el analfabetismo de la gente.
Patricio, en honor al tiempo, nos quedan varios compañeros que tienen que desarrollar su tema. Sí, lo dejamos para la próxima semana, si te parece.
Ya.
Eso. Chao, Patricio.
Chaito, muchas gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en la sección del socio José Ciudad, Historia y Ciencias. Y hoy día nos trae un interesante tema para comentar. Hola José, ¿cómo estás?
Hola teleoyente, radio oyente, hola Raúl, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿cómo estás? Tú dices que estás bien y bueno, ¿qué tema nos trae para hoy día?
Voy a hablar sobre, el título es El multiculturalismo y el aborto.
Bien, vamos José.
Ya. En Occidente observamos la lenta muerte de un segmento poblacional del mundo, o sea, los blancos europeos, pues el aborto atenta contra ellos. El aborto atenta contra ellos. Ese lugar, las clínicas abortistas, son el genocidio más terrible visto, uno de los peores crímenes contra niños y niñas. Son muestras para así dar cabida a otros. Este sistema relativista que superpone a uno sobre otro no puede ser aceptado. Nuestro sentido de amor hacia los demás, pues Dios dio a cada uno una dignidad inviolable, así todos ellos y nosotros viviremos en armonía y paz. Lo central aquí que quise decir es que el feminismo en Europa, por poner un ejemplo, ha provocado una crisis poblacional terrible en países como Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania o Escandinavia, o en otros sitios de Europa como Italia, Suiza, otras. Entonces, ¿hacia dónde yo apunto? No solamente hacia el multiculturalismo y el aborto, sino también al feminismo, porque las mujeres al trabajar compiten con su esposo al dar ingresos a la casa. Entonces, la función principal del marido, que es una sociedad patriarcal, donde el cabeza de familia es el padre, se ve destruido por esta capacidad de trabajo de la mujer. Y sumado a eso, los llamados derechos reproductivos en las mujeres está provocando que miles de inocentes criaturas mueran cada año en todas partes del mundo, quizá millones, convirtiéndose de esa forma en un genocidio de los más terribles del mundo. Eso quería decir.
José, pero espérate un poquito. ¿Y por qué se supone que el sistema patriarcal que ha dominado la sociedad por mucho tiempo, ya está retirada y está siendo superado por otra forma que no necesariamente tiene que ser feminista, pero que cuya bandera la ha tomado el feminismo.
Sí.
Pero que es solo los derechos y igualdad de la mujer frente al hombre, porque el hombre no es que tiene que tener exclusivamente la patria potestad en la familia, sino que la mujer también tiene que estar al mismo nivel del hombre. ¿Por qué? Porque es nuestro complemento. Ella, nosotros no existimos, y tiene que ser respetada sus derechos, que muchas veces durante la historia de la humanidad han sido dejados de lado y no respetados y vulnerados.
Yeah.
¿Cuál es el problema que ves tú y piensas que en los asuntos del aborto, que en muchas cosas puedo estar de acuerdo de algunas cosas que tú dices, pero recuerda que hay una ley que dice que hay tres causales por las cuales se puede hacer aborto y que tiene que ser respetado porque se ha pasado y vulnerado los derechos de la mujer en su esencia?
Sí, lo que pasa es que voy a poner el ejemplo de Suecia. Suecia es un ejemplo de lo que yo digo. Las mujeres suecas son mujeres, por ejemplo, que trabajan. Entonces, usted dirá, es bueno. Quizás desde el punto de vista izquierdista de esas sociedades donde el liberalismo, el feminismo, el abortismo y todos los ismos que están en contra de los niños, en contra de naciones o matrimonio entre hombres con mujeres, que es lo normal, está convirtiéndose lentamente en sociedad donde observamos de hace largo tiempo homosexualidad, aborto, multiculturalismo, ideas contra Dios. Entonces eso hay que valorarlo en una forma bastante conservadora, porque resulta ser de que lo que está en peligro aquí es básicamente el derecho de los niños a nacer en un ambiente bueno.
Pero José, ¿acaso la mujer no tiene que tener los mismos derechos que el hombre?
Bueno, por eso yo voy a darte una demostración. En el mundo existen sociedades más igualitarias que las nórdicas, las escandinavas. Uno, si viaja a Dinamarca, Noruega o Suecia, usted dirá, sí, son sociedades muy avanzadas, según algunos. Pero a lo que yo voy es que al permitirle a las mujeres trabajar o los derechos reproductivos, todo eso, lo que se está provocando es una declinación en la tasa de natalidad. Y el peor problema que tienen los europeos ahora es que, en vista de que no tienen niños, ellos tienen que importar, hacia eso me refiero, hacia la destrucción del Estado judeo-cristiano en Europa.
Pero José, el hecho de que la mujer trabaje derecho humano que tiene que tener como igual lo hace el hombre. Y lo otro, el hecho de que asociar que la igualdad de derechos de la mujer con respecto al hombre es una conquista que ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas a las mujeres. Y lo otro que te quiero decir, no tiene por qué asociarse que se va a bajar la natalidad y cosas por el estilo. Son dos cosas diferentes. Es cierto que hay una baja de la natalidad, pero no es necesariamente. Lo que pasa es que el sistema patriarcal que ha gobernado la sociedad hasta el día de hoy nos tiene hasta el cuello con la vulneración de los derechos de las personas. Y eso tiene que ser, alguna vez tiene que terminar, porque así la sociedad es como es, lamentablemente, gracias a esas ideas retrógradas que no respetan los derechos de las personas, especialmente a las mujeres.
Fíjate tú que el otro día en las Naciones Unidas estuvo hablando el presidente de Argentina, el señor Javier Milei, y yo al escucharlo, yo estoy en plena sintonía con él en algunos aspectos.
¿Cuáles?
Por ejemplo, él decía que se observa en Occidente, y eso yo lo he visto en muchos estudios estadísticos hechos en países como Escandinavia, de que la tasa de reproducción ha bajado debido a que las mujeres pueden abortar. Entonces dice, no es una conquista las mujeres poder abortar. Sí, puede ser interpretado así, como una conquista de las mujeres, pero lo que yo voy es a la destrucción de las sociedades por la falta de niños, de regeneración de, la, de las capas que van envejeciendo. A eso me refiero.
Sí, puede haber otra forma de ver el problema, pero no la forma como se está, como lo estás planteando, José. Creo que tienes que darle vuelta al asunto, revisar y ver que, esto, que estos modelos de patriarcales ya están superados y que no, y que y no, y no, y tienen y mantienen el estado de cosas hasta, como vive la humanidad actualmente, con todos los problemas que vivimos, gracias, debido a eso.
Ya.
Bueno, José, dejemos hasta acá la conversación porque estamos en el tiempo.
Ya.
Y nos veremos la próxima semana con tu otro comentario que nos traiga para la siguiente sesión.
Gracias, Radio Oyente. Gracias, Rao. Chao.
Chao.
Buen día y bienvenidos al aire, ya. Buen día y bienvenidos a la nueva al bloque deportivo de Arriba de la Pelota de su radio Diferencia. La página web es www.laradiodiferencia.cl y también nos pueden escuchar a través de YouTube. Adelante, Nico.
Buenas tardes. Tengo el panorama del esquema de los partidos, pero Colo Colo les costó mucho ganar a River Plate, como ese partido, como se puede hablarlo, se jugó y le dieron sirve a toda la gente, como siempre dice, toda la voluntad del Señor, le dice la verdad nomás, no se vayan en el estadio, toda esa alegría lo que ve para acá, una buena alegría y que gane sirve unos partiditos y jugar solo el código, la fe, los huesos, eliminarlo la gana, soy de carne y hueso, eso lo entreno así. Y rápidamente está la vara, más rápido que la vara, corriendo. Cualquier deporte que sirva a Chile le va muy bien. Gracias, viva el fútbol, Colo Colo y todo el equipo que le vaya bien.
Ya. Ahora vamos con la 26ª del Campeonato Nacional ITU 2024. Este sábado, 28 de septiembre, a las 17:30 horas, Everton recibe a Cobreloa. Posteriormente, a las 20 horas, Colo Colo recibe a Cobresal. El domingo 29 de septiembre, o sea mañana, Ñublense recibe a las 12:30 horas a Unión La Calera. Luego a las 15 horas, Deportes Concepción, no, perdón, Deportes Copiapó recibe a las 15 horas a Palestino. Luego a las 17:30 horas, Deportes Iquique recibe a Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Delgado. Y luego Universidad Católica recibe a las 20 horas a Unión Española en el Estadio Santa Laura. El lunes 30 de septiembre a las 18 horas, Huachipato recibe a Coquimbo Unido en el Estadio Huachipato Cup Acero. Y para cerrar, el Audax Italiano juega en su propio estadio, el Bicentenario de la Florida, frente a O'Higgins de Rancagua. Ahora vamos con el torneo del ascenso. El miércoles 25, Santiago Morning perdió lamentablemente en su propio estadio frente a Unión San Felipe. Ayer, 27 de septiembre, Deportes Limache empató 2-2 frente a Magallanes. Seguimos con la jornada sabatina, porque San Luis recibe en el estadio, en su propio estadio ya en Quillota, a las 12:30 horas frente a Curicó Unido. A las 15 horas, Rangers enfrenta a Deportes Santa Cruz. Y a las 17:30 horas, en el estadio Germán Becker de Temuco, Deportes Temuco recibe a Universidad de Concepción. Mañana domingo 29, Deportes Antofagasta recibe a las 12:30 horas a Barnechea. A la misma hora, Deportes La Serena enfrenta a Deportes Recoleta. Y para finalizar, a las 15 horas, Santiago Wanderers enfrenta a San Marcos de Arica. Y ahora vamos con el tema de espectáculos. Dice así: el Festival de Viña 2025 convence a una de las bandas más escuchadas de Chile con un acuerdo millonario. Las negociaciones de este año incluyen una propuesta económica que los convertiría en los artistas chilenos mejor pagados de la historia. El Festival de Viña del Mar 2025 está cerca de anunciar a un emblemático dueto chileno. Según revelaron el programa de Canal 13, hay que decirlo, conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, los Vázquez estarían en conversaciones para actuar en uno de los eventos musicales del festival latino más grande del mundo. Conocidos por su estilo único de pop cebolla, que mezcla elementos de pop con letras emotivas y sentimentales, Fabián y Enzo Vázquez habrían reconsiderado su postura anterior de rechazar presentarse en la Quinta Vergara. El año pasado estuvieron negociando y no llegaron a un acuerdo, y es el momento ya. Es un grupo que siempre la producción de Viña lo ha querido y ellos siempre se negaron a hacerlo, comentó Cecilia Gutiérrez durante el programa. Además, se menciona que existen algunos detalles para afinar relacionados con la transmisión televisiva del evento, pero se anticipa que estos sean resueltos pronto. Lo que pasa es que hay temas con la televisación y en eso están topando, pero serían los artistas mejor pagados de Chile. Ellos tienen una deuda con el festival, añadió Cecilia Gutiérrez. Nico, por favor.
Buenas tardes. Ahora se repite la misma historia. No se vayan del estadio, el estadio de tu casa, puede conseguir el estadio dice, ¿qué casa quiere mejor? ¿La antigua o la del estadio? Tiene que decir usted, la del estadio, porque está su forma, de los jugadores como el. Gracias. Que le vaya muy bien, de todo van a poder tener. Sigan a Colo Colo y a jugarse los clubes.
Bueno, queridos auditores y auditoras, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por la sintonía y nos veremos el próximo sábado con Arriba de la Pelota y Camino Viña 2025.
Aguante, así que le vaya muy bien. Empezó el partido.
Gracias, que tengan una bonita tarde.
Gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, de la Iglesia del Barrio Puerto de Valparaíso. Estamos ahora en la sección de literatura y poesía de los socios José Arancibia y Ángel. Quisiéramos partir con ellos, pero antes, previamente, muy brevemente, quisiera comentar un saludo cordial, fraterno, a la distancia, a los compañeros del Grupo Afecto María de Santiago, un grupo de apoyos mutuos que están cumpliendo su primer año de aniversario como institución. Ellos han logrado consolidarse como un grupo humano y están instalando en la sociedad temas relacionados con los derechos humanos y de la dignidad de las personas usuarias de salud mental. Se han posicionado con un discurso potente y han dejado la impronta como tal, como institución, en la comunidad. Mucha suerte y éxito, y que continúen unidos con mucha fuerza durante los años venideros. Un saludo, finalmente, hoy día se reunían. Nosotros no pudimos estar porque tenemos nuestros compromisos acá, pero de acá le mandamos, como digo, un fraternal saludo a la distancia. Eso. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el socio. ¿Qué parte? Ángel. El socio Ángel, sí. Poeta, con su poesía. Vamos, Ángel.
Bueno, don Raúl, muy buenos días. Muy buenos días a mi colega y a los jóvenes que también están en este rubro. Más que poesía, yo voy a hacer la filosofía que la hice a mi forma de ver la vida. Y dice así: se comprende como el dar alegría al hombre. Es parte de la naturaleza del bienestar y de la belleza que se busca en la hermosura de toda la tierra. Eres hermosa como la mariposa que juega de rosa en rosa, como la belleza de la luna llena que cada noche juega con las estrellas. La vida del hombre son como las estaciones del año. En otoño se marchitan los pétalos de las flores y caen las hojas de los árboles. El hombre decae como la flor triste y cansada. En invierno riega la tierra, el hombre planta la semilla. En primavera florece la flor para producir el fruto delicioso que nos da cada día. También el hombre florece y con fortaleza preparado para cosechar. Llega el verano, se cosecha el fruto exquisito como el hombre da el fruto y la alegría y la bienaventuranza.
Muy bonito, tiene como cierta profundidad en el tema que está desarrollando. ¿Ah? Muy bien, Ángel, muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos, José.
Hola, amigos, ¿cómo están? De nuevo acá. No es una poesía, es más bien un recuerdo que tengo yo de un pequeño amigo que tuve en casa. Más amo a mi perro. Saben, amigo, que cada día amo más a mi perro. Tengo muchos problemas. Me dio por contárselos a mi perro. Yo sentado en el living y él echado frente a mí. Y me puse a hablar y contarle todo de mí. Tonki, que es el nombre de mi amigo Khan, él estaba echado dormitando. Cuando me escuchó hablar, paró las orejas. Luego de unos minutos se irguió con más interés. Movía la cabeza de lado a lado, lentamente, para no interrumpir mi diálogo. Cuando terminé de contarle mi problema, se acercó a mí, lamió mis manos. Luego se paró en dos patas, poniendo sus manos en mi hombro. Me lamió la cara, se bajó y se quedó echado a los pies míos. ¡Oh, Dios! ¿Cómo quisiera que él hablara? ¿Qué consejo me daría? Después pensé, Su silencio me ayuda más que una persona que me interrumpa cada momento para decirme que él también tiene un problema. Le hice un cariño y le di las gracias a mi perro.
¡Qué lindo! Me gustó mucho. Sí. Gracias. Muy hermoso. Sí. Nos queda un minuto. Sí.
Alguna reseña. Yo tengo un detalle. Yo escribo y los borradores... yo trabajo solamente con los borradores. Yo de hecho hice un libro donde tengo poemas, tengo literatura, hartas cositas, y eso también me ha ayudado bastante para mi recuperación día a día que estoy peleando con esta enfermedad.
Muy bien, Ángel. José, ¿algún otro que nos puedas leer?
Sí, sí. O los pensamientos. En este minuto de silencio los pensamientos brotan como flores silvestres en primavera, como los rayos de sol en el frío invierno, como niños en una playa en verano, como las hojas caídas en otoño, como poesía en un cuaderno de enamorados, como palabras de amor de los amantes, como un niño en su nacer. Es que la vida es tan hermosa, es que es tan corta que no la alcanzamos a valorar. Es que nos enceguecimos de tanto egoísmo, de tanto odio, que olvidamos cada momento de este paraíso donde vivimos. Lo convertimos en un infierno que las palabras van con veneno. Más, ¿por qué no pensar que deseamos ver el mañana en el jardín con aquel árbol y el columpio aquel donde nos sentimos volar, aunque sea por un momento?
Muy, muy, muy hermoso, muy hermoso, sí.
Gracias.
Muy bonito. Y sí, me hizo pensar muchas cosas, que justamente cuando llegamos al equilibrio, llegamos a la paz, y en su momento, a veces es el tiempo que nos queda es poco.
Así es, pues, amigo. Nosotros tenemos los minutos contados desde que nacemos.
Exactamente, claro, y las circunstancias de la vida son complejas, pero llegar a ese estado de plenitud antes para hacer el bien a los demás y a uno mismo, sí. Pues ya quisiera que... Pero bueno, es como que en la naturaleza humana que ocurra cuando es uno muy mayor. Bueno, chiquillos, ha sido un agrado estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, como es habitual, en la sección Tintero Luminoso, De arte, poesía y literatura.
Gracias, amigos, por escucharnos, y les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Ángel, por tu compañía y por tu linda poesía que leíste hoy.
También les doy las gracias a don Raúl, que es el que lo dirige acá, y que tenga también un lindo fin de semana junto a su familia.
Igual, gracias. Chiquillos, nos vemos entonces. Chao.
Adiós, chao.
Estamos de vuelta en el programa de Catarsis, en la sección de nuestro socio Carlos Marambio, quien nos trae un tema para comentar el día de hoy relacionado con educación superior y salud mental. Así que, ¿cómo estás, Carlos?
Estoy bien, después de
una semana anterior bastante ejercicio laboral y ahí tratando de recuperarme. Bueno, eso.
Cuéntanos, ¿qué nos trae para comentarlo hoy día? Como dijimos, educación y salud mental. Claro, cuéntanos. Educación superior.
Educación superior. Básicamente, en general, lo que es educación, porque no solamente superior. El crecimiento de las capacidades cognitivas con el desarrollo de la educación superior en el usuario de salud mental. No solamente, al menos esto desde el punto de vista personal, es una visión mía. Yo no solamente voy en busca de un título técnico o universitario, sino que otras cosas, reivindicarme como ser humano, superación ante la adversidad, por diferentes causales personales de la vida de diferentes personas. No estoy para hacer un juicio, pero sí creo que muchos usuarios de salud mental no ocupan sus potencialidades completamente, ya sea por un tema biomédico, en el sentido, bueno, hay personas que tienen cierto retardo, cierta menos capacidad cognitiva, pero aún así todo, muchas veces lo vi en muchos años atrás en un centro que queda en el Cerro Alegre, que era con niños de síndrome de Down que aprendían el oficio de la panadería, por ejemplo, y de la pastelería. De hecho, hacían manufactura de pasteles y los vendían por el barrio. Entonces, estamos hablando de ese tipo de dificultades. Y también, ¿por qué no decirlo? Muchas veces el usuario de salud mental, y no lo digo a modo de crítica, lo digo a modo de ¿cómo se llama? De decir que se pueden hacer cosas más importantes, o no más importantes, sino que más provechosas y más que puedan generar un desarrollo cerebral y cognitivo en la persona del usuario de salud mental, más allá del diagnóstico que tenga. Porque justamente las terapias, básicamente los dispositivos comunitarios como Casa Club, Breski y otras parecidas, ocupan mucho ejercicio cognitivo. No sé si tú sabes eso.
Carlos, tiene mucha razón en lo que nos estás comentando, ¿eh? Porque habitualmente las personas que tienen enfermedades psiquiátricas, su parte cognitiva, intelectual, la inteligencia, no se ve afectada generalmente. Sencillamente lo que se ve afectado es la parte emocional, la parte de los afectos, y eso principalmente. Pero sus capacidades, sus potencialidades se mantienen muchas veces, no en todos los casos sí, se mantiene la gran mayoría intacta y pueden, por lo tanto, bueno, hay que ver también factores determinantes sociales y otras cosas, y también cómo se trata al usuario de salud mental, que con una mirada estigmatizadora, prejuiciosa y discriminatoria, que no se le deja surgir y no se le dan las oportunidades que puede demostrar, que puede desarrollarse y ser tan capaz como cualquier persona de la comunidad, enfrentando un doble desafío: la enfermedad y superar su propia condición de vida y demostrar que puede estar igual como cualquier persona.
Y también hay un tema también de la victimización del mismo usuario, que parte tanto escuchar el discurso biomédico, por eso ahora se habla del modelo biopsicosocial, y esa sigla lo dice: bio, médico, psicológico y la parte social. Es por eso que ahora en salud mental, y bien lo sabemos ambos por la realidad del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, se está trabajando ese modelo a nivel, se está tratando de hacer una salud mental más comunitaria. Cuesta porque todavía hay resistencia y la MACON, el concepto de manicomio, nosocomio, está muy arraigado en la cultura de algunos trabajadores que ya, por suerte, han ido dejando su... No es que uno los quiere echar, sino que mantienen una actitud paternalista con los usuarios, digamos, ¿no?
Sí, exactamente, claro, y no les permite que se desarrolle como persona, claro, como todos lo hacen.
Claro. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque hay que ver las dos caras de la moneda. Muchas veces los usuarios se autocompadecen ellos mismos y tienen poca proactividad, más allá de la oportunidad o no que puedan tener, porque el que busca encuentra. Y básicamente decía que la superación en general de las limitantes psicosociales, en el caso de la salud mental, en el usuario de salud mental, con el, en el caso mío, con el estudio de un técnico a nivel superior, me ha dado otra mirada y me ha hecho otros saberes que no los conocía. Así que me ha ido bien, hablo a punto de vista personal, pero yo creo que muchos de los que están aquí en la radio, o de la, ojalá que personas que me escuchen mis palabras o mi testimonio, en decirles que sí se puede y que teniendo constancia y responsabilidad se puede llegar a muchos lados. Y no quedarse en el diagnóstico, porque cuando uno que se queda en el diagnóstico tiende a limitarse.
Carlos, ¿se puede importar lo que te has dicho para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido? Quisiera decir que tu ejemplo, tu caso de estar estudiando en un CFT de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, técnico superior, trabajo social, y con miras a posterior a sacar el grado de
licenciado,
de licenciado en trabajo social. Eso indica que las personas que tienen un trastorno psiquiátrico pueden, con el apoyo biomédico y también del entorno social, pueden desarrollarse plenamente como todas las personas lo hacen. Y eso también lo puedo ratificar yo, que damos testimonio. Yo tuve formación de universitaria, con posgrados y también con la misma enfermedad psiquiátrica, y aquí estamos, dando el ejemplo y motivando a otras personas que puede salir, porque un gran problema que hay es el autoestima. O sea, el propio autoestima que tienen las personas. ¿Por qué? Porque están condicionados por el medio que lo provoca y mantiene a las personas en ese lugar sin poder salir. Bueno, gracias, Carlos, por tu conversación, muy interesante. Y muchas ojalá gracias. Que puedas estar el próximo sábado.
Sí se puede, amigo, sí se puede. Gracias.
Gracias, Carlos. Hemos llegado prácticamente al final de este programa de Catarsis. Estamos en la última sección de nuestro apreciado socio Leopoldo. Antes de comenzar con el tema que su sección a la vena, quisiera decir que Leopoldo hoy día está de cumpleaños. Entonces, nosotros vamos a celebrar su cumpleaños aquí en la radio, luego de que terminemos este programa, y quisiera decirle que, desearle que, bueno, fue, ya pasó, pero hoy día lo celebramos aquí con sus amigos, aquí en la radio Diferencia ONG. Quisiera desearle mucha vida, mucho afecto, y que le vaya súper bien, y que... ¿Cuántos años cumples, Leopoldo?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Luis Pablo Parragués y el 16 de septiembre cumplí 40 años.
¿Y qué te ha parecido? ¿Qué nos puedes decir el hecho de cumplir 40 años? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, me sentí bien, pero sí. Sí, me sentí bien, lo pasamos bien con mi familia, hubo comilona, de todo, en las fiestas patrias, en mi cumpleaños. Sí, comí carne asada con papas mayo y de todo, el cumpleaños y... Y claro.
Qué bien, Leopoldo. Y cabe destacar el hecho de que nos trajiste una tortita para compartir con todos los chiquillos y chiquillas acá. ¿Eh? Sí, eso está bien, ¿verdad?
Sí, traje una torta.
Eso se agradece. Bien, Leopoldo, vamos para donar el tiempo. Vamos a empezar tu sección. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos quieres comentar hoy día?
Se supo que Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, renuncia a su puesto en la dirección general. Ya tras cumplirse su periodo al mando de la institución.
Sí, Leopoldo. La defensa del general usaba como estrategia dilatar la formalización del general Yáñez, debido a su responsabilidad que tuvo en los hechos del estallido social. Pero al final no le quedó otra que asumir la realidad y renunciar. ¿Qué te parece eso, Leopoldo?
Ya parece una costumbre que la corrupción esté instalada en las instituciones, en las empresas y en todo lo que forma parte de los grandes de los países.
Claro, el hecho de que no se asuma la responsabilidad pertinente del cargo frente a la situación donde se vulneraron derechos humanos de las personas, entonces también pues sea tiene que afrontar la realidad y asumir lo que la justicia determina. Así que eso. Y Leopoldo, ¿qué otro tema quieres tocar hoy?
Polémica ha generado el sueldo de 17 millones de pesos de Marcela Cubillos mientras ejercía su labor como profesora en la Universidad San Sebastián. Esto porque la universidad lleva el nombre de Sebastián Piñera.
Bueno, pues pareciera que un alcance bastante curioso, ¿ah?
Pero y la Universidad del Desarrollo también es de la UDI, así que lo tienen como centro político de operaciones.
Claro, pero lo que hay que mencionar acá es que la señora Cubillos es una profesora, si no me equivoco, titulada en la universidad, pero no tiene doctorado, no tiene magíster. Ni siquiera el más grande académico de la Universidad de Harvard, que es una de las más prestigiosas del mundo, gana esa cantidad de plata que gana aquí ella, que ganó a ella hasta agosto del año pasado. Entonces se dice que eso podría ser una operación política para otros fines, que fuera a recibir ese sueldo. Eso es lo que se especula. ¿Qué miras tú?
Yo pienso que eso revela las grandes diferencias entre la educación pública estatal y la educación privada. Porque quizás puede que la educación pública estatal no pueda mejorar del todo con Boric, pero para los próximos gobiernos sí deben haber políticas públicas en torno a la educación pública estatal.
Por supuesto, lo que pasa es que estas universidades, como San Sebastián, son universidades privadas. Pero recibe fondos públicos, recibe fondos del Estado. Por lo tanto, no pueden llegar y determinar y hacer lo que quieran con las plata. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen regulación y nadie la fiscaliza. Pero tuvo que pasar esto. Se encontró esta falla, esta situación. Y bueno, ahora hay que afrontar las consecuencias como corresponde. Y tener que enfrentar lo que determina la justicia en este sentido. Y Leopoldo, ¿qué más nos puedes comentar?
En octubre subirá el precio de las cuentas de luz, así que en Santiago y en regiones.
Claro, y más encima, como si no fuera poco, suben y suben las cosas, los precios, y bueno, una medida paliatoria que es subsidiar las cuentas de las personas con menores recursos, se dice que estuvo postergado esta alza de precios debido a la pandemia y otras cosas. Pero ¿cuándo va a ser el día que los gobiernos, la gente, el Estado, se ponga del lado de las personas y realmente estas alzas exacerbadas que ocurren sean manejadas de otra forma y que no afecten tanto los bolsillos de las personas? ¿Qué miras tú?
Que me parece aterrador que no se hayan tomado medidas para poder paliar las cuentas de la luz y que no haya un subsidio que para la gente, para las personas que usan la luz.
Sí, o sea, digamos, hay que decir claramente que hay subsidio para sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero parece que no abarca todo, porque hay sectores de la clase media que no reciben mucha ayuda, se las tienen que batir por sí mismos, y a los cuales a lo mejor no les llegue. Bien, Leopoldo, para ir cerrando, nos queda un minuto, ¿algún otro tema que nos quieras comentar?
Ya está en marcha la acusación constitucional contra los jueces la jueza Ángela Vivanco y los jueces Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Esto a raíz del caso Audios y del caso de Hermosilla.
Increíble, Leopoldo, que no hay ninguna institución del Estado ni persona que debe velar por su trabajo en el diferente estamento de la sociedad, que no se salve. Hasta la justicia ha llegado a la corrupción. Increíble que a los niveles que hemos llegado, que ya la probidad ya no existe. O sea, el dinero corrompe a las personas hasta el más íntegro. Así son los signos de los tiempos y en esa situación estamos. ¿Qué irá a pasar? ¿Irán a cambiar las cosas? O sea, de repente soy un poco escéptico. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que tardarán mucho las cosas en cambiar, porque de aquí a que se pueda promover un nuevo sistema de nombramiento de los jueces y ministros de la Corte Suprema, aquí falta mucho.
Claro, y para cerrar, Leopoldo, es de esperar que estas situaciones que están ocurriendo, donde se han desvelado estas situaciones irregulares de delitos, puedan ir cambiando y que las cosas sean de otra manera, porque si quienes nos gobiernan o quienes dirigen la sociedad están corruptos, ¿qué nos queda para nosotros, los ciudadanos a pie? Bueno, Leopoldo, ha sido un agrado estar contigo y nos vemos la próxima semana como es habitual. Y terminando aquí, nos vamos a celebrar tu cumpleaños.
Soy José Luis Pueblo Parragué y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Queridos auditores y auditoras, nos despedimos hasta la próxima sesión. Ha sido un agrado y hacemos voto por la salud de nuestra querida socia presidenta hospitalizada del Hospital Carlos Van Buren aquí a la distancia. ¡Chao!